No podíamos dejar una semana, a no ser que estés de viaje, sin contar con tu opinión y tu análisis de lo que está pasando en esta comunidad autónoma, en este país y en este planeta. ¿Qué mundo tenemos encima?
Complicadísimo. Ahora estaba oyendo las últimas noticias del probable ataque de Israel a Irán y bueno, pues veremos a ver cómo contesta ahora Irán y cómo contesta Siria, porque parece ser que los drones, según cuentan, han atacado a unos radares en Siria y a una zona militar en Irán. Bueno, eso es lo que cuentan ahora mismo.
Estamos expectantes todos, yo creo.
Efectivamente.
Parece que el ataque ha sido contra la base desde la que salieron la mayor cantidad de los misiles que atacaron la semana pasada al territorio israelí. Pero vamos, los judíos de Israel sabes que no hacen nada por nada y que no dan punta sin hilo, es decir, que esto forma parte.
Efectivamente. Hombre, y el ataque a esa base de radares o de radar, probablemente lo que busque es hacerse un pasillo para un segundo ataque, ¿no?
Inhabilitar las defensas, está claro.
Efectivamente, la detección de cualquier de esto. De todos modos, en todos estos conflictos armados, para mí la gran novedad peligrosa es el uso de drones, ¿no? Porque, claro, un dron es, por hacer una referencia al pasado bastante lejano, es equivalente a un avión con un piloto kamikaze.
Pero sin piloto.
Pero claro, sin piloto. O sea que quiero decir que claro, no es lo mismo un aparato militar, un avión militar, donde va una persona o varias personas que quieren salvar la vida, que un avión en el que va alguien que va a matarse, o bien un avión en el que no va nadie, ¿no? La forma de la guerra, claro, ha cambiado. Ya el frente tiene cada día menos importancia, y lo estamos viendo en Ucrania, ¿no? Los desastres mayores que se están produciendo en Ucrania son como consecuencia de o misiles o drones. Y al final el dron probablemente tiene unas características que se puede dirigir a distancia, y el misil, bueno, en alguna medida también, pero menos, va en una trayectoria predefinida, ¿no?
Y la guerra sorda, ayer leí un artículo que me parecía muy interesante en el conflicto iraní-israelí, donde Israel tiene un potencial enorme en ciberataques y lo está haciendo ya, pero su objetivo es simplemente molestar y fastidiar la economía iraní y de la zona. Pero es que cuando Irán ataque, va a atacar avalada por Rusia, si no lo está haciendo ya, y contra todo Occidente, no va a ir contra Israel solo, va contra toda la Unión Europea, Estados Unidos, es decir, van a por todos, ¿no? Y ahí sí puede haber un problema importante. A mí me da tanto miedo los drones, bueno, quizás más los ataques, ciberataques, porque nos van a afectar más directamente.
Claro, y luego la gran amenaza de ver quién es el primero que toca el botón rojo para lanzar proyectiles, o como lo quieras llamar, o bombas nucleares, ¿no?
Yo espero que ahí no esté nadie manejando eso en sus neuronas.
Hay mucho loco suelto al frente de países. No sé.
Bueno. De luego, este conflicto puede cambiar el futuro de la humanidad, ya te lo digo. Es decir, ese conflicto puede reventar en cualquier momento, y ha podido reventar en los últimos 50 años.
Y tú lo has dicho, de la humanidad en su conjunto.
¿Qué estamos aquí peleándonos si podemos sacar más agua o echar más agua al mar? Que si van a venir 17 millones de turistas, que es que mañana puede poderse a producir un cero turístico.
Efectivamente.
Y le estamos dando la importancia a unas cosas que las tienen, pero realmente las reflexiones, ¿cómo soportamos un cambio de paradigma como el que puede suponer el que se pare el mundo otra vez, ¿no? Porque ya me he cerrado el espacio aéreo iraní. Claro, Irán está muy lejos, ¿no?
Que no solo se pare el mundo, sino que además empiece a destrozarse. Que es el añadido de una guerra, por yo supongo que tú, la comparación que estás haciendo es la época de la pandemia, donde el turismo, la actividad económica se paró.
Pero sin matarse a nadie, se mataban solo por un virus.
Efectivamente, no se destrozó nada, ni nadie se mató. Vamos, nadie se mató, murieron muchos, ¿no? Pero vamos, no como consecuencia del destrozo de ciudades, etcétera.
No, y a mí fíjate tú, es que ayer estuve viendo mucho, antes de que se produjera el ataque, porque estaba el tema de la Consejo de Seguridad de la ONU, donde una vez más Estados Unidos ha vetado el reconocimiento, ¿no? Una vergüenza horrorosa, ¿no?
Es una vergüenza que existan dentro del seno de las Naciones Unidas, que existan un número pequeño, pero de países con capacidad de veto. Eso es la contradicción de la democracia, ¿no?
Pero los que lo tienen no van a eliminarlo.
No, hombre, claro.
Pasa que podían llegar a un acuerdo. Oye, mira, de los 5 que tienen veto, si 3 están a favor, se quita el veto.
Podían
evolucionar, avanzar un poco en la democracia, en la ONU, ¿no? Pero bueno.
Con esa posibilidad de veto, la ONU no pinta nada.
No sirve para nada. No, hay 140 países que ya han reconocido y que están en vías de reconocer el Estado palestino. En la Unión Europea se sabe claramente de que hay una intención de reconocer. Sánchez quiere que sea antes de verano, pero la Unión Europea lo va a reconocer. Y todo el mundo habla de que la solución al problema palestino pasa por la constitución de dos estados, con los mismos derechos, que lo decía Álvarez, y estoy de acuerdo con el ministro de Interiores. Tienen el mismo derecho unos que otros de constituirse en estado.
Pero ¿tú crees que no están la mayor parte de los países en relación con esto utilizando un doble lenguaje?
Hombre, lo que sí está claro es que al final don Dinero es el que manda, ¿no?
Claro, sí, pero más tarde. Sí, pero más tarde. Porque, bueno, el único país que lo está diciendo clara y directamente y tampoco llega a llevarlo al Consejo de Ministros es España. Porque en toda la ronda que ha hecho el presidente del gobierno buscando adhesiones a ese objetivo, pues lo que ha conseguido es que no le digan que no, pero hasta más adelante.
Alguna mente enfermita, bueno, enfermita no tiene por qué, pero bueno, estos malintencionados de las redes sociales están achacando esta urgencia que le ha entrado al señor Sánchez de reconocer el Estado palestino a una negociación que tiene con los servicios de inteligencia israelí para que le aporten el documento donde está recogido toda la información que le robaron a través de Pegasus en teléfonos móviles del presidente. Alguien mal pensado, ¿no? Con la mente enfermita. Dice que ese es el real motivo de la urgencia, ¿no? Y no sé si piensa muy mal.
En el momento en que estamos, yo creo que lo que pudiera tener el teléfono no deja de ser una tontería.
Bueno, al igual a la mujer sí le importa un poco.
Ah, pues puede ser. No lo sé, pero vamos. No
olvidemos la foto que se filtraron del teléfono que secuestró el señor Pablo Iglesias, que también... Que parece una broma, pero mira, es que ellos se preocupan. ¿Por qué no nos vamos a preocupar nosotros?
Pues sí, pero vamos. Puede ser, yo no lo niego, pero es que en el contexto en el que estamos, por mucho que sea presidente de un gobierno, lo que tenga en su teléfono...
No importa, ¿verdad?
Yo creo que cuesta poco.
Oye, quería hablar contigo, Rafa.
Pero es que también la motivación del señor Sánchez no se aleja de una motivación electoral. El... está tratando de fortalecerse, no lo está consiguiendo, pero bueno.
Él se mueve, en ese ámbito muy bien, se maneja muy bien ahí. Pero yo quería hablar contigo, Rafa, de la pérdida de un nuevo político histórico canario, el que fuera alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y yo creo que uno de los líderes en su momento más importante de ATI, ¿no? Porque además pasó de pertenecer al Partido Nacionalista Canario a ser figura relevante de ATI y fue alcalde de Santa Cruz en un momento muy importante, al principio de la constitución de Coalición Canaria, ya por los años 91-95, sustituyendo, creo recordar, a Manuel Hermoso, ¿no?
Sí, efectivamente. Es José Emilio García Gómez. Además, un hombre con una cabeza muy bien amueblada. Yo tuve la satisfacción de conocerle de cerca, y era de una prudencia que hoy nos harían falta muchos, con esa claridad y esa mente privilegiada y esa capacidad, ¿no? Luego yo nunca le hubiera enviado de embajador al Vaticano porque curiosamente en el regate en corto, y además normalmente con expresiones muy inteligentes, pero vamos, no se casaba con nadie. Es curioso porque es una mezcla, ¿no? De esa prudencia en lo global y en el trato cercano era y muy ingenioso además, ¿no? Pero en fin, vamos, pertenece a una clase política de otra época y probablemente con otra certeza, ¿no? Yo creo que pertenece a una época en la que yo diría que la mayor parte de los políticos, prácticamente todos, tenían clara cuál era su misión y que era el servicio público.
Y aparte venían con la intención de eso, de servicio público, con una vida profesional por detrás que alababa una independencia absoluta a nivel económico y que iba a la política para aplicar su ideología en el bien común, con mayor o menor acierto, con unas ideas más o menos afines a unos o a otros, pero lo que estaba claro es que era un representante más de la clase política de los finales de los años del siglo XX, donde se echa de menos hoy esa capacidad de servicio público, esa vocación de servicio público y ese desinterés y falta de necesidad, ¿no? Y llegaban a la política buscando un empleo.
Pero además, no solo que venían de la política, llegaban a la política de una actividad, ¿no? De una actividad, sino que además, si algún día la política terminaba en su vida, pues volvían a esa actividad.
Claro, José Emilio no se volvió a saber de él después de que fuera alcalde.
Y decía, iban a su trabajo y decía, como decíamos ayer, lo único que notaban es que el teléfono les sonaba un poco menos. Pero quienes le seguían llamando eran los que de verdad, con los que de verdad podían seguir hablando, ¿no? Pero no notaban otra cosa porque, bueno, pues eso. Hoy, sin embargo, la inmensa mayoría, por lo menos de las cabezas visibles, si un día les llega el bajarse del coche oficial, no sé qué demonios van a hacer.
A mí me resulta bien curioso el viaje político de José Emilio, ¿no? Porque en la actualidad lo que se produce es justamente al revés, ¿no? Que vienen del Partido Popular y acaban en Coalición Canaria, pero José Emilio hizo el viaje al revés. Yo creo que participó de la constitución del Partido Nacionalista Canario, se ingresó en ATI, fue miembro de Coalición Canaria y después al final acabó su trayectoria política en el PP, ¿no?
En ATI fue una pieza clave. Pero clave. Además, era probablemente en distinto estilo, ¿no? Pero las dos cabezas mejor amuebladas de ATI fueron él y José y Adán Martín.
Los dos ya desaparecidos y a los dos se le echa de menos.
Igual dejó a alguien fuera, seguro, pero esos dos fueron claves, insisto, con dos estilos totalmente diferentes y que, por cierto, sus relaciones eran muy buenas.
Pues
eran amigos.
Pues sí, y la verdad que es una pérdida importante para esta tierra, dos políticos de esa talla. ¿Qué fue lo que le llevó a José Emilio?
Él nunca dejó su actividad profesional, nunca la dejó.
Que era médico y además experto en patología, creo. Es decir.
Efectivamente, tenía un laboratorio de análisis. Un laboratorio de análisis muy importante, no sé a estas alturas ni quién ni cómo lo llevará, no sé si sigue existiendo, pero él se mantuvo al frente de esa actividad, naturalmente con una dedicación más baja, porque tenía personas que trabajando para esa empresa, ¿no? Pero nunca salió, que yo creo que es lo inteligente, ¿no? Porque vamos, porque la vida en actividad pública debe de ser limitada, es corta, puede ser más o menos larga, pero yo a un amigo siempre me decía, sigue conservando los amigos que tenías antes de entrar en la política, porque probablemente cuando la dejes, si los has conservado, los mantendrás a esos, pero si no los has conservado, no tendrás ni a esos como a mí.
Cierto es. La verdad es que la política lo que sí te genera son enemigos. Eso se lo genera para siempre. Una vez que te ha hecho un enemigo para siempre. Oye, Rafa, ¿y qué fue lo que le pasó a José? Lo desconozco totalmente, igual tú me puedes poner un poco de luz a mí y a todos los oyentes. ¿Qué le pasó a José Emilio para, después de haber sido pieza clave en ATI y alcalde en Santa Cruz de Tenerife hasta el año 95, que tan solo un año después pasara a engrosar las filas del Partido Popular? ¿Qué le pasó?
Bueno, probablemente no a él solo, ¿no? Coalición Canaria no tiene nada que ver. La Coalición Canaria, a partir de los primeros años, no tiene nada que ver con lo que era ATI, ¿eh? No, nada que ver. Incluso el, digamos que el dominio, vamos a ver, las personas que en ATI eran los líderes, no eran personas vuelvo a decir un disparate, de los que llevaban el cuchillo por debajo de la cintura. La formación de Coalición Canaria es una suma de ATI, que no era ni un partido asambleísta, ni mucho menos. Realmente ATI era un grupo importante de personas que primero pusieron por delante a Tenerife y después siguieron avanzando y quisieron poner por delante a todo el archipiélago, sin incluso probablemente sin un gran contenido ideológico, sin un fuerte contenido. Y la formación de Coalición Canaria, que es absolutamente necesaria, porque era el único modo que había para que hubiera una fuerza política de carácter pues nacionalista, pero es que tampoco tiene esa, no tenía ese sentido nacionalista que pudiera tener el PNV o cualquier otra cosa. Pero la única forma que hubiera una fuerza independiente de los partidos de la península era hacer una unión con aquellos partidos más de izquierdas que nacieron, pues probablemente muchos de ellos, su formación de juventud estuvo dentro de lo que era el partido, ¿no? Estoy hablando ya de épocas muy anteriores, que se hablaba del partido, ni siquiera se hablaba del Partido Comunista, era el partido. Cuando se decía el partido...
Era el único partido que había.
Efectivamente.
Y el que hacía oposición al régimen. Eso la historia debe poner en su sitio el Partido Comunista y que no se atribuya otros que sí, claro, lo que hicieron unos.
Pero vamos, es que era claro, era... Tal es así que no se hablaba del Partido Comunista, el que decía el partido ya sabía a qué se refería, ¿no? Bueno, pues todo el resto de partidos que se unen a ATI, a las AIC, para formar Coalición Canaria, pues proceden o de aquellos movimientos de izquierdas que nacen en las iglesias alrededor no me viene el nombre, pero en fin, había unas organizaciones dentro de las iglesias que eran organizaciones muy asambleístas, muy muy duchas en la utilización del verbo y demás. Y bueno, todo esto se une con lo que eran las AIC, lideradas fundamentalmente por los líderes de ATI, y empieza a cambiar de tono, Y entonces yo creo que ahí, fíjate que José Emilio fue precursor de esa unión y algunos otros, pues creo que no les gustó muy bien y fueron alejándose, en el caso de José Emilio, en silencio, porque no montó ningún número, terminó su periodo de alcalde y como decimos por aquí, se mandó a mudar.
Y la verdad, fue un periodo de transición. Yo recuerdo, porque además estaba yo recién llegado a Canarias y pasó el testigo de la alcaldía en esos 4 años de un alcalde muy recordado, Manuel Hermoso, a uno también muy recordado, no por los mismos motivos, que se llama Miguel Cerolo. Alguna discusión tuvieron ellos dos. Eso sí me consta, que José Emilio y Miguel Cerolo...
Bueno, eran dos estilos y dos visiones totalmente distintas, ¿no? Y luego Miguel, que es un hombre seguro que seguirá siendo... un hombre muy creativo, muy muy emprendedor y demás, pues probablemente le tocaron los premios de la lotería y eso le hizo cambiar. Y yo creo...
Le tocaban mucho los cupones de los ciegos.
Bueno, y eso José Emilio no iba en su moral. La moral de José Emilio no tenía nada que ver con esto, en fin, yo lo digo de forma no muy...
Era más amigo de Manuel Hermoso que de Miguel Cerolo, ¿no?
Sin duda, ¿eh? Sin duda.